La basura es quizá una de las cosas que siempre acompañarán al hombre allá donde quiera que vaya. Nació con el hombre y quizá desaparecerá con el hombre. Pero ¿cuándo la basura empezó a ser basura? ¿Acaso hace 40.000 años ese neandertal, dejando lascas de roca de sus herramientas talladas, estaba siendo consciente de que estaba ensuciando la cueva? Acompáñanos en este capítulo de Historia Platicadita para descubrir la trepidante historia de la basura.
Muy buenas a todos, nosotros somos Alex Aguillades
y Dante Rodríguez. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas,
libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como
la historia. Acompáñanos cada semana para conocer la historia del mundo desde el Neolítico a la actualidad.
Porque hay muchas formas de contar una historia, pero es mejor cuando es
platicadita.
Tema 1. ¿Qué es basura? Antes de ahondar en nuestro tema, sería adecuado hacernos algunas preguntas retóricas. ¿Qué es basura? ¿La basura ha existido siempre? En el pasado, ¿qué tipo de basura se pudo generar? Y hoy, ¿qué objetos del pasado son ahora basura? ¿Cuándo las cosas viejas ya son basura?
Ahora, la palabra basura significa para mucha gente algo despectivo, algo que carece de valor y de lo que hay que deshacerse lo más pronto posible. De esta manera, lo útil que no siempre es necesario se convierte en un estorbo y es la causa del problema de cómo desentendernos de lo que consumimos y producimos.
En las ciudades, la basura lleva siendo un problema casi desde el origen de estas, debido a la alta densidad de población y al hecho de arrojar la basura a las calles. Esto provoca la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos. Y si a eso le agregamos un mal sistema de gestión de las basuras, el resultado viene siendo un deterioro y depreciación del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del cielo, del suelo.
Del cielo también.
Del cielo también.
Aquí es importante, ¿no sabes si significa lo que significa patógeno?
Que hace daño, que ataca a los patos, que te convierte en pato.
Que se genera en pato. No, que genera enfermedades. Patos es como enfermedad, genos que se genera. En la actualidad, la basura está conformada por los desperdicios del ciudadano que a diario desecha al barrer, ya sea al frente de su casa o al interior de su vivienda. Eso sí es que barren. Donde por lógica se cuelan los desperdicios de todo tipo de géneros, ¿no? Los del baño, envases, papeles y todos aquellos desperdicios que salen del hogar, la oficina, la calle y la industria.
Ahora, ¿cuántos tipos de basura hay? Hay tres tipos de basura. La basura de residencia o basura por individuo o habitante que desecha en los hogares. La basura domiciliaria, compuesta por la suma de las basuras que se generan en estas casas. Y a lo que se le agregan los desechos de oficinas, comercios y otros establecimientos. Y finalmente, la basura urbana, que comprende estos dos ya mencionados y además los desechos de origen industrial. La basura urbana está dividida entre el total de habitantes de la ciudad y se obtiene la generación del índice basura urbana per cápita. Véase el trabajo de Cristina Cortinas llamado Hacia un México sin basura, publicado en 2001.
Ahora avancemos con nuestro tema número 2, que es conocer cómo le ha ido a la basura en el transcurso de los siglos. Comencemos por la prehistoria y la antigüedad. No me andes regando esas piedras.
Los primeros seres humanos eran nómadas y vivían en pequeños grupos, permanecían en un lugar por un periodo de tiempo y luego se mudaban a otro sitio. Dejaban basura, que consistía pues generalmente en desechos biodegradables, que se pudrían pronto o eran consumidos por animales. Los desechos que no eran biodegradables, como las herramientas hechas de piedra, los huesos y las armas, no se acumulaban en grandes cantidades en un lugar, puesto que las familias pues se mudaban pronto. En algunas aldeas se cavaban hoyos o fosas grandes donde se depositaban estos desechos. Todos estos desechos en las fosas hoy son fuentes para la arqueología. Entonces, pues, los arqueólogos son...
Básicamente pepenadores de la historia.
Con título.
Así de, ¿y tú qué eres? No, pues ya pepeno, pero pues restos del Neolítico. Aún hoy, existen algunas culturas indígenas que viven de esta forma, pero son pocas. Los grupos humanos que así establecieron poblados permanentes comenzaron a enfrentarse al problema de la acumulación de basura. Porque, bueno, si bien anteriormente los nómadas se cambiaban de casa y ahí dejaban lo que no necesitaban en la cueva anterior... Ahora que ya viven en un espacio pues de manera permanente, ¿qué hacemos con todo lo que generamos diario?
Entonces, por mucho tiempo, las primeras civilizaciones carecían pues de un sistema de eliminación de desechos. Generalmente la basura se acumulaba en los pisos de las casas y pues luego terminaba acumulándose así en los caminos. Cuando el mal olor llegaba a ser insoportable, pues la gente le echaba tierra o arcilla. Sí, es decir, barro, como cuando ahora atropellan. No es igual, pero...
Ajá, le echan cal.
Pero y bueno. Esto tendía el efecto de que como se están acumulando los desechos con el barro, pues se elevan tanto los pisos como los caminos.
Así es. En la ciudad de Troya, por ejemplo, la acumulación de basura, así como las capas de arcilla que, con las que la iban cubriendo, obligó a la gente a que se iba a que elevaran los techos de las casas e incluso que modificaran las entradas a las mismas.
Ahora sí que sí les movieron el suelo en este tipo de
exactamente.
Caso.
Y luego por eso hay como que Troya 1, Troya 2, Troya 3, hasta el 8. Sí, hasta 8. El 8, ¿no? O sea, son como 8 niveles, todos hechos de basura.
En Egipto se recogía la basura principalmente de la gente rica y se echaba así en el río Nilo. Los antiguos griegos fueron los primeros que empezaron a hacer basureros o vertederos. Por ahí del año 500 antes de Jesucristo, los griegos ya tenían ciertos vertederos como de las polis, o sea, digamos como el equivalente a los municipales. Ajá. Fosas para los abonos, y ya se habían promulgado leyes para el depósito de la basura a una milla de distancia de las murallas de la ciudad. Por ejemplo, en Atenas, en estas fechas, se promulgó el primer decreto a no tirar basura en la calle.
En Roma del siglo I se verificó el desafío más grande con respecto a la eliminación de la basura. Ahora, debido al tamaño de la ciudad y al alto índice de población, el sistema de eliminación de desechos no se daba abasto con la acumulación de basura, porque básicamente no se cumplían las leyes al respecto. Los romanos ricos empleaban a sus esclavos para deshacerse de la basura. Es decir, tú, Juan, mira, vete a cargar esa basura y ahí la tiras lejos, lejos, no vuelvas con la basura. Sin embargo, pues las calles acababan llenas de desechos. De hecho, literalmente hay una montaña de desechos en Roma. Se llama el Monte Testaccio. Se eleva 49 metros en el centro de Roma y se compone de los restos de más o menos 26 millones de vasijas rotas que se usaban para transportar aceite y garum. Aquí es lo que no sepan lo que es garum. Era como una especie de catsup romana. Era una pasta hecha de pescado podrido, pero que aparentemente era una exquisitez en esa época, ¿no? Entonces, cuando los transportaban, venían de Egipto, Grecia y de algunos otros reductos del imperio, pues los transportaban en vasijas de barro. Pero llegaban y pues esas vasijas ya no las volvían a utilizar. Así que lo único y más fácil era aventarlas a un lado del puerto.
Y ahora no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ajá. De que muy seguramente las familias ricas romanas mandaban tirar la basura a las casas de los que les caían mal.
Estoy seguro que
sí. Estoy seguro, pero bueno.
Regresando a este cuento del Monte Testaccio, aún hoy, 2000 años después del Monte Testaccio, que se puede ver en el centro de Roma, pues se pueden ver ahí las vasijas rotas acumuladas y estoy seguro que sigue apestando a ovo.
Muy bien, con el declive del Imperio Romano, que es una forma muy bonita de decir que Europa se llenó de vándalos,
godos, estrogodos,
hubo más terreno para la eliminación de basuras, ya que la gente vivía en pueblos pequeños en zonas rurales. Recordemos que Roma se estima hasta 1 millón de habitantes, o sea, uh-huh. Es una cosa enorme, y en cambio pues ya los pueblos medievales rara vez eran aldeas que rebasaran los 1000 habitantes o similar. Así más es. Que las grandes ciudades, pero eran la excepción.
Sí, claro, una gran ciudad medieval pues llegaba a los 100,000 habitantes y era así como ¡wow!
Sí, sí,
o sea,
sí.
¡Tienes 100,000! ¡Wow! Viviendo en condiciones pésimas, obvio, ¿no?
Entonces en estas pequeñas ciudades pues es generas menos basura.
Claro.
Ahora, los problemas de eliminación de desechos comenzaron a agudizarse de nuevo, como tú mencionas, cuando vuelven a aparecer las ciudades medievales ya más adelante.
Muy bien, pasemos a nuestro tema 3, que va de la Edad Media a la Revolución Industrial. Como ven, súper resumen. Entonces, contamos con agua va.
Durante la Edad Media, en las zonas urbanas se botaba la basura así en las calles.
Igual, sí. No avanzamos nada, la verdad.
Esto contribuía a pues, condiciones poco higiénicas en los poblados. Y no ayuda nada que los cerdos, los gansos, los patos, porque dijimos que eran patógenos.
Exactamente.
Entre otros animales de granjas, pues andaban en la calle buscando desperdicios.
Así es. Y esta excepción de, por ejemplo, el agua va, es una expresión muy medieval. Porque básicamente uno pues decía en la noche o en la mañana hacía sus necesidades o hacía aguas, sus aguas. Y pues lo único que hacía era aventarla por la ventana. Entonces hubo varias ciudades que tuvieron que meter un reglamento municipal donde se tenía que decir antes de aventar su caca por la ventana, tiene que gritar, ¡agua va! Entonces, por eso la gente decía, ¡aguas! Y aventaba la melcocha.
Ahora, la gente que caminaba por las calles tenía que tener cuidado de que no se le echara la basura, pues como tú comentas, ¿no? Por puertas o ventana. Y dejen ustedes de basura. Las casas, pues, no tenían baño. Salvo que estuvieran cerca de, o arriba de un río, no tenían baño. Entonces, pues como tú comentas, era muy común que te cayera por la basílica y pues te lloviera.
Esta situación pues no solamente afeaba las calles y causaba mal olor, que era una amenaza a la salud. En esa época, la gente pues no se daba cuenta, pero la basura y las inmundicias de todos los poblados contribuían claramente a la existencia de pestes, como la bubónica, que hizo estragos en la población europea. La basura atraía a las ratas, que a su vez portaban pulgas y piojos. Estas plagas luego pasaban a los seres humanos, o sea, las ratas te pegaban las pulgas, y pues propagaban estas pestes que, pues durante un tiempo, llegaron a mermar toda la población europea. Hacia finales de la Edad Media, las condiciones sanitarias mejoraron un poquito. Primero que nada, debido a la pavimentación de los caminos y a la eliminación de las inmundicias en las calles.
Es curioso lo que comentas, porque pese a que la parte más fuerte de la peste negra es por ahí del año de los 1400, hasta el siglo XVIII continuaron rebrotes, aunque en menor escala. Pero sí, y en parte lo que evitó que volviera como a haber nuevos picos tan fuertes, fueron esas nuevas medidas higiénicas.
Así de, igual si no tenemos ratas, o sea, imagínate.
No creo que sea eso.
No, se ven muy bonitas.
Debe ser el aire. Ahora pasemos a hablar de la revolución industrial, porque vamos a dar un saltote en el tiempo, la Edad Media a los siglos XVIII, XIX.
Sí, nomás como 800 años.
Donde, pues seamos sinceros, la basura siguió estando en la calle. En la revolución industrial se producía un montón de bienes y servicios, ahora pues, como dice su nombre, de forma industrial, y se integró un nuevo elemento a la familia de la basura, los desechos de las fábricas, de las industrias.
En las sociedades preindustriales, tanto el volumen relativamente limitado de generación como la composición predominantemente orgánica de muchos de los residuos, o la biodegradabilidad de estos, estuvo limitado en el mejor de los casos a llevarlos a un sitio distante de las comunidades. Esto para ser enterrado a los ciclos de la vida, es decir, lo estoy regresando a la tierra. ¿Sí? Con la industrialización, incluido las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, se aceleraron los procesos de producción, y con ello ocurrieron dos fenómenos. Primero, la generación, es decir, se empezó a generar un montón de residuos, y por otro lado, un consumo desmedido de los bienes producidos, junto con sus envases y ahora sus embalajes. La influencia de los medios de comunicación con las distorsiones que causa la publicidad agudiza el consumismo, subestima productos, sobrevaloriza mercancías e incrementa la ignorancia y la insensibilidad hacia el consumo. De tal manera que solo resulta importante adquirir cosas en un mundo capitalista y opresor, donde sale más barato, donde sale más caro consumir que remediar.
Esto se nota mucho en que cada vez son más raras las refaccionarias de entrada. Y creo que el producto más ridículo que yo he visto es que te venden como fruta.
Y embalada. Así sí, como sí, individualmente. Sí.
Como la mandarina en una bolsa de plástico.
Ándale, yo he visto manzanas que tienen así como que una capita de espuma. Así como para que no se vayan a dañar.
Y es como de. Ok.
¿No has visto el plátano que está embalado completamente?
Y eso hace que suba de precio.
Ojalá hubiera algo natural para envolver un plátano.
Sí. Pero bueno. Ahora, la penetración de los medios de comunicación masivos, que solo nos repiten al oído, compra, compra, debes comprar, pues es muy alta. Es una situación que determina gran parte de los hábitos de consumo, con todos los aspectos negativos que esto implica. De entrada, cosas que pues no, pueden tener mayor nivel de vida, pero pues tienen obsolencia programada para que duren menos.
Sí, no compren iPhone.
Hasta que nos patrocine, no compren iPhone. No.
Bueno, sí, si nos van a poner estrellitas en iTunes.
Sí. Ah, sí, es cierto. Sí.
Por cierto, pónganos estrellitas en iTunes porque no tenemos.
Ahora, toda esta situación de compra, 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 hace que los productos pues dejen ser útiles, que ya no estén a la moda, que sean obsoletos. Y además, no solamente se queda como a electrodomésticos o aparatos electrónicos, sino también alimentos chatarras y productos desechables. Todos conocemos por las cosas de Unicel. Uh-huh. O esta comida que se hace en masa y no nutre, pero pues llena.
Claro.
Y genera una gran cantidad de basura, pero así por toneladas. Así como desnutrición en la población y falta de información para mejorar patrones de consumo. Porque, pues, digamos que como medio de comunicación me sale mejor venderte más. Que,
claro, o sea, en realidad, básicamente, este último postulado es la basura se ha incrementado de manera enorme simplemente por nuestros hábitos de consumo.
Claro, cualquiera puede buscar un documental o un video de cómo está el mar.
Sí, pero es algo súper simple, ¿no? O sea, si tú le preguntas a tu papá o a tu abuelo, si eres más de nuestra generación, en realidad, algo que ha desaparecido son los envases retornables.
Ah, ¿no? Sí.
O sea, tú ibas a la tienda y ibas con tu envase de, me da una coca de a litro. Y eran cocas de a litro. Y ahorita creo que la normal es la de 3 litros, ¿no? Y era con envase retornable. Afortunadamente, la industria cervecera se ha mantenido ecológica.
Sacando el agua, ¿no? Pero claro, retornable.
Pero retornables.
Muy bien. De esta manera finalizamos la sección principal sobre historia de la basura y vamos a pasar al Historiando Ando. En esta sección de Historiando Ando vamos a dar una serie de datos como de actualidad respecto a la basura.
Así es. Pues bueno, primero que nada vamos a tomar algunos datos que ya vienen de diversas fuentes, pero que nos van a dar una idea de cuál es la realidad actual de la basura en México. Y no nada más en México, sino también a nivel mundial. Bueno, a nivel nacional, el servicio de recolección de basura cubre un promedio del 78% de la población. Es decir, que hay aún un gran parte de la población que no tiene recolección de basura. Aunque en las grandes zonas urbanas el porcentaje de los ciudadanos atendidos se estima en 95%. En las ciudades medias va de 70 al 85%. Y en las áreas pequeñas del 50 al 70%. Esto según el Instituto Nacional de Ecología.
Este dato nos abre creo que algunas preguntas porque... ¿Qué? Pues, ¿qué hace alguien cuando no tiene un servicio de recolección de basura?
Va y la quema. Va y la quema. O sea, seguramente ustedes han pasado a un lado de la carretera y... ¡Mira cuánta inmundicia! Sí, pues es que no hay ningún proceso para almacenarla o tratarla.
O hace vertederos, sí, como tú dices, o hace vertederos no regulados, como el río, exacto, o un rincón, o, pero bueno.
Sí, el hoyo.
Sí. Uh-huh. Ahora, un ciudadano mexicano promedio produce aproximadamente 1.5 kilos de basura diaria, del cual 60% es inorgánica y 40% es orgánica.
Así es, esto quiere decir que más del 60% de la basura que producimos, pues básicamente va a durar ahí chingos de años.
Sí.
Ahora, según datos del 2020 del INEGI, diariamente se producen en México 140.000 toneladas de basura. Quizá este ejemplo sería más fácil de entender si dijéramos estadios Azteca llenados, pero no sabemos cuántos estadios Azteca se llenará con esto. Ya es que siempre lo utilizan así. De, eso equivale a 20 estadios Azteca diarios.
Ahora, según una nota periodística de la revista Líder Empresarial, la cual se publicó en octubre de 2018... un pepenador promedio podía obtener en 2018 hasta 120 pesos al día en su actividad, lo cual sería en ese año equivalente a un salario mínimo.
Ahora, la mayoría de los pepenadores, al menos en la Ciudad de México, se encuentran en un rango de edad de entre los 55 y los 75 años. Es decir, esta actividad la realizan personas que pues ya no pueden acceder a otra actividad económica debido a su edad o bien porque simplemente no tienen otra forma de vida.
Ahora, de ese 1.5 kilos que producimos de basura, y por si en caso de que les interese y como yo estudiaron humanidades...
O simplemente otra carrera y resultaron que pues no es lo tuyo.
En mayo de 2022, el precio por kilo que paga una chatarrera anda en 97 varos por kilo de cobre.
El kilogramo de fierro, pariente, anda en 4.50.
El cartón a peso con 40.
El kilogramo de PET anda en 3 pesos.
Y el de aluminio a 20.
Aunque así que apúntale, ¿eh? En la peda ya salen.
Todas las de aluminio. Así es. Hay que ahorrarlas. Sí. Y de hecho, si las mueves mucho, se endurece un poquito. No cambia su peso, pero...
Pero se endurece. Muy bien. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad, sobre todo si se quieren dedicar a la vapena, o bien simplemente para que tengan un poco más de conciencia de todo lo que están generando y tirando.
De esta manera pasamos a la sección de El Telégrafo. En esta sección de El Telégrafo, antes que nada queremos celebrar y agradecer que ya rebasamos las 12.000 escuchas.
Bien emotivos, ¿no? Siempre. ¡Ánimo! No, pues muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que pues, es algo para nosotros importante haber llegado a 24.000 oídos. Bueno, no sé. Si no escuchan de un
aproximadamente.
Oído.
Aproximadamente.
Exactamente. Si no escuchan de un oído, a lo mejor serán menos, pero bueno, algo es algo, ¿no? También queremos aprovechar para decir hola a aquella persona que nos escucha desde las Seychelles. Fue extraño encontrar gente que escuchaba así de, ¿tienes una escucha en las Seychelles? Súper raro, súper random, pero luego pensé, a lo mejor es alguien que utiliza una VPN y se puso las Seychelles. Y, bueno. luego pensé, ¿quién jolines en su sano juicio que quiere utilizar una VPN de las Seychelles? Así como que, ha de estar súper chido el Netflix de las Seychelles. No creo, ¿eh?
Para quien no sepa qué es una VPN, básicamente cambia la dirección en la que supone que estás conectado y eso te permite saltarte bloqueos regionales.
Así es. Sí, promocionaremos una si acaso nos pagaran, pero no nos pagan.
Entonces, no usen. Ahí sí. Y también queremos mandar un saludo a David Hernández, que siempre es muy activo en nuestra cuenta de Instagram y siempre está como celebrando que subimos cosas nuevas.
Vientos. ¿Cuántos subimos?
Cuando subimos. De esta manera finalizamos la sección de hoy y solamente nos queda recordarles que pues siempre pueden seguir nuestra actividad en redes, en Facebook, Twitter e Instagram.
Y Pinterest.
Como
arroba hplaticadita. Así es, mándenos un saludo, publiquen algo o comenten algo.
Y también nos pueden contactar a través del correo historiaplaticadita@gmail.com.
Así es, si quieren escuchar capítulos antiguos, siempre pueden ir a la aplicación de podcast de su preferencia y suscribirse a nuestro podcast o bien visitar www.historiaplaticadita.com.
Nos despedimos y la próxima semana tendremos un capítulo sobre... ¡sorpresa!
Exactamente.
Hasta para nosotros es sorpresa.
Sí, no sabemos qué vamos a hacer.